El objetivo de mi charla de hoy es clarificar la noción de vida auténtica, tal y como es descrita por Joan Roura Parella en su última obra Tema y variaciones de la personalidad. Como ya se ha comentado en alguna otra comunicación, el ensayo fue publicado en el año 1950 y puede ser considerado su obra de madurez. Por vida auténtica se entiende una vida autogobernada que permita al individuo realizar su propia singularidad y por tanto preservar su autonomía y dignidad como persona. Una vida dominada por factores ajenos al propio individuo, sean cuales sean estos, es una vida alienada que no permite el desarrollo del individuo en tanto la persona que es. En esta charla, en esta comunicación, señalaré la relevancia, la que creo que es la relevancia filosófica última de la propuesta de Roura Parella, que es la de ofrecer una justificación no evidencial para una forma de vida cristiana agapística. De acuerdo con Roura Parella, una forma de vida basada en la entrega amorosa para con el prójimo está justificada en tanto que esta es el resultado último de nuestra propia condición natural, constituyendo así un acto de afirmación personal y siendo, por tanto, condición necesaria para gozar de una vida auténtica. Por último, también voy a señalar las diferencias y semejanzas de la propuesta de Roura Parella con respecto a las de Miguel de Unamuno y Joaquim Xirau, autores que fueron cercanos a Roura Parella y quienes, aunque partiendo de razonamientos distintos a los de Roura Parella, también concibieron la entrega amorosa para con el prójimo como un acto de afirmación personal. Cabe decir que la preocupación por describir en qué consiste una vida auténtica no es exclusiva ni original de Roura Parella, sino que es compartida con todos aquellos pensadores que a día de hoy la historiografía suele englobar bajo la etiqueta de existencialistas. Este término refiere a un grupo heterogéneo de pensadores que defendieron tesis filosóficas distintas y en muchos casos contrapuestas. Ejemplos bien conocidos de filósofos a día de hoy que son considerados bajo esta etiqueta de existencialistas son Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Miguel de Unamuno, Paul Tillich, Martin Heidegger, Sartre y Albert Camus. Pues bien, a pesar de las diferencias, lo que une a estos autores es que todos ellos estuvieron de acuerdo en que una vida auténtica requiere que el individuo lleve a cabo un ejercicio íntimo, laborioso, consciente, continuo y en muchas ocasiones extenuante de autoafirmación, de aceptar plena y positivamente su propia singularidad, es decir, aquello que lo hace el individuo que es y no otro. Donde difieren estos autores es la manera en cómo concibieron este ejercicio de autoafirmación y en las consecuencias de este ejercicio, es decir, en el tipo de forma de vida supuestamente auténtica que emerge de afirmar la propia singularidad. Así, por poner un ejemplo conocido por todos, de acuerdo con el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, un ejercicio de autoafirmación, de abrazar la singularidad propia de cada cual, conlleva el rechazo a una forma de vida cristiana, agapística. En cambio, los autores, entre los que se incluye el propio Roura Parella, además de los ya mencionados Miguel de Unamuno y Joaquim Xirau, concibieron la entrega amorosa para con el prójimo como un acto de afirmación personal y, por tanto, condición necesaria para gozar de una vida auténtica. De acuerdo con Roura Parella, y esto es una cita, solo puede hablarse de vida auténtica cuando el individuo representa un papel, el suyo propio. Este papel a representar, que dice Roura Parella, refiere a la noción que todos y cada uno de nosotros tenemos respecto a la persona que creemos que debemos llegar a ser. Esta noción de lo que uno debe ser, este llamémosle yo ideal, constituye, de acuerdo con Roura Parella, el núcleo de nuestra identidad personal, puesto que es debido a la permanencia de este ideal que sentimos nuestra existencia como una continuidad a pesar de todos los cambios que nos van sucediendo a lo largo de nuestra vida. Una vida auténtica es, pues, aquella en que el individuo busca realizar, a través de su conducta, su yo ideal, el individuo que cree que debe llegar a ser. Esto es otra cita de Roura Parella. Todas las citas que leo son de Tema y variaciones de la personalidad. Autenticidad significa veracidad del ser, es decir, la adecuación de la conducta con el núcleo personal. De aquí también Roura Parella señala la importancia del conócete a ti mismo de Sócrates. De acuerdo con Roura Parella, la dialéctica socrática tiene como objetivo descubrir lo que el hombre es en esencia para que el ideal guíe y determine su conducta. La realización del propio ideal personal no es algo que suceda una vez por todas, sino que es un proceso continuo y laborioso, como ya dije, que no finaliza nunca y que requiere un esfuerzo constante. En realidad, dice Roura Parella, en su cita, el hombre no está nunca formado, sino que el proceso de formación dura toda su vida. Es claro, además, que no siempre sabemos en qué consiste nuestro yo ideal, ni tampoco cuál es la mejor manera de realizarlo. Por un u otro motivo, es evidente que no todos los individuos gozan de una vida auténtica en este sentido que describe Roura Parella. Muchos no toman el esfuerzo de descubrir y realizar su propia singularidad, sino que adoptan acríticamente, por simple imitación, conductas y valores ya dados. Esto conlleva lo que Roura Parella llama una despersonalización del individuo. Estas conductas y valores equivalen a una vida alienada, en tanto que no emergen del propio individuo, sino que son adoptadas por mera imitación. Así, en palabras de Roura Parella, os leo otra cita, el individuo deja de ser el que es para vivir como otro. La imitación es un fenómeno epidérmico, una máscara superficial y ridícula. La mera copia revela la carencia de propias disposiciones personales. Huye de sí mismo, se niega a sí mismo, quiere ser otro o, mejor, quiere que se le tome por otro. Una vida auténtica requiere, como ya dije, de acuerdo con Rueda Parella, que el individuo realice su propio ideal personal. Es importante enfatizar, sin embargo, que de acuerdo con Rueda Parella, no hay una sola y única manera de realizar nuestro ideal. La existencia de un yo ideal no implica, dice Rueda Parella, necesidad, pues hay diferentes maneras en que este puede realizarse, y entonces es tarea de cada cual el descubrir cuál es, en su caso concreto, el camino más adecuado. Este ejercicio de autoafirmación, de realizar la propia singularidad de cada cual, no consiste, dice Rueda Parella, en hacer lo que a uno le dé la gana. Así, por ejemplo, una vida entregada al sensualismo y a los placeres inmediatos no es una vida auténtica. Un hombre entregado única y exclusivamente a la satisfacción de sus pasiones puede, quizás, buscar una gran vitalidad física, pero, dice Rueda Parella, no posee ni equilibrio ni armonía porque su vida solo se extiende en la dimensión sensible de la personalidad. Podemos decir que no es dueño de sí mismo, sino esclavo del goce sensual. Entonces, una vida auténtica requiere que el individuo domine sus pasiones para de este modo ser libre para realizar su propio ideal. No se trata, sin embargo, y Rueda Parella es claro en esto, de renunciar a las pasiones. Los ideales ascéticos y estoicos, y también el puritanismo religioso, al rechazar las pasiones, reducen al hombre a su dimensión espiritual, privándolo así de su naturaleza sensual o animal. Pero el hombre no es exclusivamente un animal sensual o exclusivamente un ser espiritual, sino la combinación de ambas naturalezas. Y esto así lo explica Rueda Parella, esto es una cita que voy a leeros. Ni el espíritu está prisionero en el cuerpo, ni el cuerpo es un mero instrumento del espíritu. La fuerza espiritual penetra, trabaja y forma el impulso sensible y los sentidos animan y alientan el espíritu. De este modo, todas las manifestaciones de la existencia llevan el sello espiritual, y a su vez el espíritu se vivifica con la energía de las capas inferiores de la personalidad. Así, en merced a esta osmosis y endosmosis, los sentidos se espiritualizan y el espíritu se sensualiza, y el hombre se convierte en una obra viva de arte. Es claro que, de acuerdo con Rueda Parella, no debemos rechazar las pasiones ni tampoco permitir que los sentidos se adueñen de la razón. Una vida auténtica requiere que el individuo aúne en armonía la vida espiritual y la vida sensual o animal. Así, deduce Rueda Parella, y esto es una cita también, en el alma bella los valores vitales se compenetran y se confunden. Ni los sentidos dominan o ahogan al espíritu, ni el espíritu reprime y extirpa la vida emocional, sino que se combinan íntimamente. Es entonces que se ennoblece el cuerpo y las emociones y los sentidos suministran calor al espíritu. Los límites entre ambos dominios se desvanecen de suerte que el hombre es siempre humano sin dejar de ser animal. La verdadera cultura consiste en saber impregnar las necesidades vitales con el orden, calidad y medida del espíritu. Hay una perfecta ecuación entre la forma orgánica interior y la forma externa. Rueda Parella también es claro que en la realización del ideal personal, el propio de cada cual, no requiere que el individuo se aísle de los demás, de los otros individuos, del prójimo. De hecho, es todo lo contrario. El hombre, para realizar su ideal personal, requiere de la connivencia de su grupo. Debe, por tanto, de asumir las normas sociales del grupo en que se encuentra. Esto es otra cita de Rueda Parella. Es importante esta. Cuando el existencialismo habla con orgullo y no sin razón de la vida auténtica y desprecia, sin razón, tácita o expresamente, la vida impersonal, se sitúa al margen de la realidad humana. El hombre solo es plenamente hombre en el grupo y todo convivir requiere, en no poca medida, un hacer común. Solo la obediencia inconsciente a un repertorio de normas colectivas evita la desintegración y la guerra civil en sus variadas formas. El exceso de libertad de querer conduce necesariamente al caos. Junto al encomio de la vida personal habría que hacerse el elogio de la vida impersonal. Ambos aspectos del vivir no son incompatibles, sino que se condicionan mutuamente en el seno de la realidad humana. Bien, el hombre no es, por tanto, ni puede llegar a ser nunca, ajeno al contexto social y cultural en que se encuentra. De acuerdo con Rueda Parella, la dimensión social del hombre no es tan solo un aspecto contingente, sino que es algo esencial a la naturaleza humana. Aun pudiendo distinguir entre individuo y sociedad, y siendo, por tanto, dos entidades distintas, no nos es posible concebir el uno sin el otro. Así que hay una relación de dependencia. Así dice Rueda Parella, otra cita, individuo y sociedad son realidades concretas que constituyen un todo inseparable. La sociedad es un carácter de la existencia individual. Los diversos círculos sociales tienen realidad gracias al individuo. De hecho, el ideal personal emerge del influjo que la cultura y el contexto social producen en el individuo. Rueda Parella lo explica de este modo, es otra cita de tema de variaciones de personalidad. El individuo constituye la forma de su personalidad gracias a la asimilación de los valores de la cultura. Podría decirse que en el proceso de formación la vida presta al individuo los materiales para construir su estructura interna y que en la realización de sí mismo el individuo devuelve a la vida lo que ésta le prestó. tanto de acuerdo con Rula Parella, la sociedad es una parte esencial del individuo en tanto que esta configura el ideal personal de cada cual. Un ejercicio de autoafirmación, de aceptar plena y positivamente su propia singularidad, requiere también, por tanto, que el individuo acepte este aspecto social de su propia naturaleza. Aceptar la cultura y las normas sociales establecidas constituye un ejercicio de afirmación personal siempre y cuando esta aceptación no se produzca por mera imitación, sino que emerja del propio individuo y esté, por tanto, en consonancia con el ideal personal de cada cual. El individuo debe, pues, aceptar como propio este aspecto social de sí mismo, y esto conlleva aceptar a los demás individuos que configuran la sociedad como parte de su propia singularidad, de su propia identidad personal. De acuerdo con Rula Parella, podemos decir que ningún prójimo nos es ajeno. Una forma de vida basada en la entrega amorosa para con el prójimo está, por tanto, justificada, en tanto que esta es el resultado último de nuestra propia condición natural, constituyendo así un acto de afirmación personal y siendo, por tanto, condición necesaria para gozar de una vida auténtica. Esto es otra cita y es la última de Rula Parella, pero es importante. Porque en la entrega a los demás radica la plenitud del hombre y su propia salvación. El hombre no se disuelve en la sociedad, sino que en el obrar social realiza el amor, creando así el lazo más fuerte y duradero que une a los individuos unos con otros en el todo social. Creemos que la vida alcanza su hondo sentido al salirse de sí misma para darse a los demás. En el ejercicio del amor, la virtud cristiana por excelencia, el hombre se enriquece interiormente, abarca con la mirada la totalidad del mundo y espera con serenidad, como en los versos de Machado, el momento de pasar a la otra orilla. Pues bien, concebir la entrega amorosa para con el prójimo como un acto de afirmación personal es, como ya dije antes, no es una tesis original ni exclusiva de Rula Parella. Miguel de Unamuno y Joaquim Xirau, de quienes Rula Parella era conocedor, como ya se dijo, defendieron con anterioridad una tesis similar, aunque partiendo de razonamientos distintos. La cercanía de Rula Parella con Xirau es clara, puesto que Xirau fue director de su tesis doctoral, y por otro lado, las continuas referencias a Unamuno en diversos textos de Rula Parella evidencian que este fue un gran conocedor de la obra de Unamuno. Creo, por tanto, que vale la pena contrastar brevemente la propuesta de Rula Parella con las de Unamuno y Xirau, lo cual también nos sirve indirectamente para contextualizar la obra de Rula Parella en el contexto filosófico español de la primera mitad del siglo XX. Bien, Joaquim Xirau, había una pequeña introducción de Joaquim Xirau. Joaquim Xirau es a día de hoy recordado principalmente por sus obras Amor y Mundo, publicadas en 1940, y Lo Fugaz y Lo Eterno, publicada en 1942, ambas en Ciudad de México durante su exilio. Allí Xirau analiza la experiencia amorosa, entendida en un sentido más amplio, no tan solo en relación al amor erótico o marital, desde una aproximación fenomenológica, es decir, descriptiva referente al contenido de la experiencia amorosa y sin discutir los factores fisiológicos que podrían ser o pueden ser concomitantes con dicha experiencia amorosa. Dicho brevemente, Xirau describe el amor como una actitud vital que, aun surgiendo del propio individuo y no del mundo, determina la forma en que éste descubre el valor del mundo. De acuerdo con Xirau, la experiencia amorosa consiste primariamente en situarnos a nosotros mismos en el centro de aquello amado, adoptando su punto de vista sin por ello alterarlo ni tampoco abandonar el nuestro. Y es por ello que esta experiencia amorosa trae consigo una transformación íntima del individuo, permitiéndole gozar de una vida renovada, capaz de ver en aquello amado y por extensión en el mundo entero su propio valor. El interés filosófico de Xirau se encuentra, bajo mi opinión, por un lado, en su capacidad de formular una concepción coherente de inspiración realmente cristiana del amor como agape o caritas, lo cual es el contenido de su Amor y Mundo, y por otro lado, y este es el tema de Lo Fugaz y Lo Eterno, en articular una concepción coherente de la relación entre sujeto y mundo basada en el acto de entrega amorosa que es compatible con la intuición básica realista de que el mundo tiene un valor en sí, independiente de cuál sea la valoración subjetiva que se herede, y que preserva el hecho evidente, que es a su vez la intuición fundacional del idealismo, de que la manera en cómo el individuo percibe y se relaciona con el mundo, para con el mundo, depende de sí mismo y no de cómo es, de hecho, el mundo. Por otro lado, Miguel de Unamuno es muy probablemente el filósofo español más conocido y estudiado, tanto dentro como fuera de España. Desde un punto de vista filosófico, la relevancia de Unamuno reside en su obra El sentimiento trágico de la vida, en Los hombres y los pueblos, que fue publicada por vez primera en el año 1913. Allí Unamuno ofrece una formulación no cognitivista de la fe cristiana, defendiéndola en tanto que esta es, de acuerdo con Unamuno, el resultado natural y, por tanto, inevitable de la que, de acuerdo con Unamuno, es la inclinación natural más básica de todas las cosas, lo que él llamó el hambre de inmortalidad. Es decir, ese hambre de inmortalidad de que habla Unamuno refiere a el conato por acrecentar la propia singularidad de cada cual. En su aspecto práctico o ético, la noción de fe de Unamuno involucra lo que él llamó la práctica de la caridad. Esto es, una entrega amorosa, agapística para con el mundo entero. Y es mediante esta entrega amorosa, dice Unamuno, que sentimos no es que la propia singularidad acrecentada sin dejar de ser por ello mismo los hombres de carne y hueso que somos aquí y ahora. Tanto Unamuno como Xirau concibieron la entrega amorosa para con el prójimo como un ejercicio de afirmación individual que trae consigo un incremento de la propia singularidad. La entrega amorosa para con el mundo entero de la que habla Unamuno constituye una afirmación del propio individuo, en tanto que esta es, de acuerdo con Unamuno, resultado de la congoja que trae consigo el sentimiento trágico de la vida, que es a su vez consecuencia de la que, de acuerdo con Unamuno, es nuestra encarnación natural más básica, como ya dije, el hambre de inmortalidad. Se trata, por tanto, de una reacción natural y es por ello que constituye una afirmación del individuo y su propia esencia. Más concretamente, el razonamiento de Unamuno puede ser resumido, como sigue, es muy resumido. Digamos que, de acuerdo con Unamuno, tan pronto como nos damos cuenta de que el hambre de inmortalidad no es algo exclusivamente humano, sino la inclinación natural más básica de todas las cosas, nos damos cuenta de que el mundo entero comparte nuestra trágica y angustiosa condición. Ante tal miseria universal, como la llama Unamuno, no podemos sino compadecer el mundo entero. Y compadecerlo implica amarlo, pues no sentimos compasión por quienes no sentimos afecto. Esta carga amorosa es, pues, nuestro esfuerzo por librarnos a nosotros mismos y al mundo entero de la congoja que carga consigo el sentimiento trágico de la vida. Se trata de practicar la caridad, no ahorrarse para uno mismo, sino darse amorosamente, artísticamente al mundo, querer serlo todo sin dejar de ser el que un día es. Y como ya dije, es mediante nuestra entrega amorosa que sentimos, de acuerdo con Unamuno, sentimos rebosar nuestra propia individualidad sin perder por ello nuestra conciencia individual, lo que nos define como los hombres de carne y hueso concretos cada uno, nosotros que somos. Por otro lado, la entrega amorosa es para Xirau un acto de afirmación del propio individuo, en tanto que, dice Xirau, esto es una pequeña cita de Xirau, de Amor y Mundo, esencial al ser es entregarse, darse, y al entregarse, alimentarse. Es por ello también que, de acuerdo con Xirau, el amor requiere una vida íntima plena, que se desborda gratuitamente. El amor es, dice Xirau, un imperativo de la propia vitalidad. Esto es de ahí que, de acuerdo con Xirau, no puede haber una entrega amorosa si el amante carece de amor propio, si no es fiel a sí mismo. Y esta entrega amorosa de la que habla Xirau constituye un incremento de la propia singularidad, en tanto que, y esto es otra cita de Xirau, de Amor y Mundo también, al darme al mundo lo incorpora a mí y lo hago sustancia de mi sustancia. Es decir, al entregarnos o darnos amorosamente, adoptamos el punto de vista de aquello amado, incorporándolo en nosotros sin alterarlo, y sin por ello abandonar nuestra propia singularidad, sin dejar de ser los que somos aquí y ahora. Bien, ya para concluir, es decir, que el argumento de Rura Parella es compatible, aunque distinto, a los razonamientos de Unamuno y Xirau. De acuerdo con Rura Parella, la entrega amorosa para con el prójimo no constituye un ejercicio de afirmación personal en tanto que, tal y como defendió Unamuno, este es el resultado inevitable en nuestra inclinación natural más básica, el ambiente de inmortalidad, o porque, tal y como defendió Xirau, al darnos amorosamente, adoptemos el punto de vista de aquello amado sin perder el nuestro propio. Para Rura Parella, la entrega amorosa para con el prójimo constituye un acto de afirmación personal simplemente porque la sociedad es una parte esencial del individuo. Un ejercicio de autoafirmación, por tanto, de aceptar plena y positivamente su propia singularidad, la del individuo, requiere que el individuo acepte al prójimo, a los demás individuos que configuran la sociedad como parte de su propia singularidad. Muchas gracias.